Por ir ya a los temas objeto del orden del día, son varias las cuestiones que han sido hoy acordadas en el Consejo de Gobierno. Les paso a relatar las más importantes de ellas, sin perjuicio de que tienen ustedes la documentación concreta. En primer lugar, se ha aprobado un decreto ley para la gestión del impulso de la actividad económica y la agilización de los fondos europeos en el contexto que estamos atravesando. Si recuerdan ustedes, con motivo de aquellas medidas para el plan de respuesta de Castilla y León ante la crisis que estamos atravesando y ante este agravamiento de la crisis, que fue objeto además del primer acuerdo del Consejo de Gobierno de esta legislatura y de la coalición, establecíamos un conjunto de medidas y particularmente se citaban la necesidad de aprobar dos leyes. Una específica en materia de reducción tributaria, cuyo contenido ustedes conocen y que estamos ya tramitando y que está ya superado el trámite de gobierno abierto y siguen los procedimientos posteriores. Y un segundo, un decreto ley en algunas medidas específicas que tenían como objetivo el impulso de la actividad económica en el momento concreto que estamos atravesando y facilitar la gestión de los fondos procedentes de la Unión Europea. ¿Cuáles son los aspectos más importantes en relación con los mismos? Pues detallaré algunos, lo tienen ustedes en la documentación, las cuestiones que son más relevantes en relación con este aspecto. En respecto a los fondos europeos, pues establecen mecanismos que vienen a simplificar la gestión de los mismos. Ya en la Ley de Presupuestos de la Comunidad para el año 2021 se establecieron importantes mejoras en la gestión vinculada a los fondos europeos para facilitar su gestión. Luego, el paso del tiempo nos hace aconsejar reforzar algunas de estas medidas y particularmente todo lo que es la tramitación de los gastos plurianuales para hacerlos más ágiles en relación con la gestión de estos fondos europeos. En materia de vivienda, se modifican varios artículos de la Ley de Urbanismo para ajustar los procedimientos de la Junta a la gestión de estos fondos europeos que afectan de forma muy importante a este ámbito y especialmente la regulación compartida del cohousing en este tipo de viviendas que van a ser financiadas en gran parte con fondos europeos y que al regularlo desde el punto de vista legal facilitamos su ejecución. En lo que respecta a la vivienda en el mundo rural, se elimina la prohibición de que las ayudas se centraran en aquellas que son promovidas para su propio uso, de tal forma que también se puedan establecer ayudas para viviendas en el ámbito rural que puedan ser orientadas al alquiler. Lo que nos va a permitir y facilitar esta gestión de fondos que van a llegar de Europa y que se van a concentrar también en este ámbito, facilitando en definitiva todo lo que tiene que ver con el alquiler de vivienda en el mundo rural. En materia de sostenibilidad ambiental se establece un nuevo procedimiento integral para la autorización de instalaciones de energías renovables, que establece más información tanto para los promotores como para el conjunto de la sociedad y los vecinos del entorno que puedan presentar alegaciones, así como facilitar también la tramitación administrativa de los mismos y fortalecer todo lo que tiene que ver con la protección de los aspectos ambientales. En materia de promoción del patrimonio natural, se modifica la Ley de Montes para que los aprovechamientos de madera solo requieran una declaración responsable en su tramitación. Saben ustedes que ahora hay un problema serio en el sector de la madera, es uno de los más importantes de nuestra comunidad autónoma, tanto desde lo que tiene que ver para la generación de biomasa hasta la madera de calidad, y ahora una esencia muy relevante de materia prima en este contexto, porque alguna de la que se estaba utilizando provenía de alguno de los países del este que estaban involucrados en la guerra y, por tanto, había una carencia de este tipo de materia prima. De otras también, pero muy específicamente en el caso de la madera, y con esto lo que tratamos es de facilitar el dotar de mayores posibilidades de oferta al mercado para disponer de más madera y, por tanto, para evitar el establecimiento de algunos ERTEs en el sector productivo de transformación del que estábamos comentando. En materia de comercio, se incluye en el programa de modernización del comercio con el Fondo Tecnológico la posibilidad de que las ayudas se puedan tramitar no solamente en convocatoria abierta, sino también con el procedimiento de agilización directa que permite la normativa europea para hacerlo más rápido. Hablamos de 5,3 millones de euros para esta finalidad. En materia de servicios sociales hay dos cuestiones. Por un lado, se mejora la cuantía a percibir por las personas que se benefician de las ayudas de protección social, contribuyendo de este modo a su protección. Este es un aspecto muy importante en la época de inflación. Tengan ustedes que el límite actual para recibir la ayuda está establecido en 1,2 millones de euros, perdón, en 1,2 veces el IPREN. el límite para que podamos ayudar a las personas con ese tipo de fondos de protección social y con la red asistencial estaba establecida en 1,2 veces el IPREN. Pasa a estar en 1,35 veces el IPREN. Por tanto, llegamos a más personas porque había ahí un rango de familias entre 1,2 y 1,35 veces el IPREN que tenían verdaderas dificultades para llegar a fin de mes, lo tienen todavía más en el contexto de alta inflación que estamos atravesando y, por tanto, esto permite una ayuda de poder llegar a más gente. Aquí la ayuda también se incrementa, que era de 3.500 euros anuales, pasa a ser de 4.000 euros anuales. Por tanto, para estas personas se incrementa en 500 euros la cifra de la ayuda de la que estamos hablando en este mecanismo, además, que es relevante desde el punto de vista de fortalecer el apoyo social a personas y colectivos que somos muy conscientes que lo están pasando mal en situación de crisis económica. De la misma forma, se crea el mecanismo del bono de urgencia social como mecanismo más útil y más rápido para seguir complementando el 15% de las ayudas para las personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía y, por tanto, estamos llegando a quienes más lo necesitan, a las personas que merecen el apoyo desde el sistema de protección social y desde la red integral para las situaciones de crisis económica y a las personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía. En materia del sector público autonómico, el Ente Regional de la Energía adquiere algunas competencias en materia de coordinación del gasto en materia energética, que se ha multiplicado de forma extraordinaria como consecuencia de la crisis también dentro de la propia gestión de los servicios públicos autonómicos, y esto lo que nos va a permitir en este contexto es actuar con un mayor grado de eficiencia. Son las medidas más relevantes desde el punto de vista de ese decreto ley, que, como ven, eleva a rango de ley algunas de las cuestiones que les habíamos anunciado, que hemos venido trabajando y que entran en vigor desde el mismo momento de su publicación, que procuraremos que sea mañana. Mañana se enviará a las Cortes de Castilla y León y pediremos que durante el periodo extraordinario se habilite la posibilidad para la convalidación del mismo. Ven ustedes que actuamos en diversos ámbitos, desde la promoción del desarrollo económico, favoreciendo a sectores productivos muy específicos que están pasando dificultades como consecuencia de la crisis y el agravamiento de la misma que venimos padeciendo desde la mitad del año pasado. Apoyos que tienen que ver con la reducción de algunos trámites vinculados a algunos aspectos fundamentales desde el punto de vista de la gestión económica y, por tanto, el apoyo a los sectores productivos, de la gestión de los fondos europeos para asegurar que lleguen en mejores condiciones a los beneficiarios de los mismos y desde el punto de vista de la protección social, porque somos muy conscientes que en este contexto hay muchas personas que lo están pasando mal en Castilla y León, a las que tenemos la voluntad de apoyar y estas medidas sociales les apoyan. Ese bono social que se crea con ese importe del 15% de la renta garantizada de ciudadanía para ese complemento y la posibilidad de elevar tanto la cuantía como el rango de beneficiarios en el caso de las personas beneficiarias del sistema de protección social. Llegamos a más personas porque elevamos el nivel respecto del IPREN y con más importe porque se eleva en 500 euros la cuantía que se les va a otorgar a estas personas en términos anuales. En otro orden de cosas, la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, aunque está aquí el vicepresidente y ya tengo el uso de la palabra, pues se conceden nuevas medallas en relación con las víctimas del terrorismo, en este caso concreto a 15 personas añadidas a las que ya estaban siendo beneficiarias de estas medallas. En el caso de la Consejería de Presidencia, además del decreto ley al que les he hecho referencia, un decreto que se ha aprobado también hoy por el que se regula la modalidad de prestación del servicio de régimen de teletrabajo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla. Y este es un aspecto muy importante. Una vez que hemos superado algunos aspectos más graves de la pandemia, parecía oportuno regular, pensando en el futuro, aspectos relativos al teletrabajo, también con toda la experiencia y todo lo que hemos venido aprendiendo durante este tiempo, durante el cual el teletrabajo ha sido muy habitual entre el conjunto de la sociedad. A través de esta modalidad se persiguen varias finalidades, la modernización de la administración y la organización autonómica, la fijación de la población en el medio rural, porque va a permitir que algunos empleados públicos trabajen en el medio rural o vivan en el medio rural y trabajen desde allí para la administración autonómica, la sostenibilidad ambiental, impidiendo, por tanto, evitando viajes que sean innecesarios, disminuir el riesgo de accidentes laborales in itinere y potenciar la conciliación de la vida laboral y familiar. Entre las novedades que se incluye dentro de este personal al personal de salud, al de la Gerencia Regional de Salud, que hasta ahora estaba excluido, aquel personal que, lógicamente, por sus características, pueda hacer teletrabajo. Se podrá aplicar al personal de los servicios administrativos de la Consejería de Educación. Se reduce de 1 a 3 meses el periodo mínimo de desempeño de las funciones, pudiendo llegar con más flexibilidad a más gente que lo pueda precisar. Se establece el certificado de competencias digitales como un nuevo requisito. Se excluyen del teletrabajo los puestos no sustituibles de ser desempeñados en la modalidad de teletrabajo y especialmente las unidades de atención 24 horas. La duración máxima del tiempo de teletrabajo se amplía de 1 a 2 años, por tanto, se mejora esa flexibilidad y se establece un nuevo criterio de población y dispersión geográfica al incluir en el baremo a aplicar a las personas que no se puedan autorizar en relación con todas las solicitudes. La falta de resolución expresa de una solicitud de teletrabajo por parte de un empleado público se resolverá en el plazo de 3 meses, en caso contrario, tendrá un efecto estimatorio. Este es el aspecto fundamental, además de decirles que la Junta de Castilla y León facilitará los medios tecnológicos y el mantenimiento de los mismos para el desarrollo del trabajo de los empleados públicos en sus lugares de residencia. La Junta concede una subvención de 35.000 euros a la Asociación Universitaria Iberoamericana. En otro orden de cosas, pasando ya a la Consejería de Economía y Hacienda, se aprueban las directrices vinculantes para garantizar la correcta prestación de los servicios vinculados a los contratos públicos ante el incremento de los precios. Recordarán ustedes, también por explicar este expediente que es especialmente relevante también, que en aquel primer Consejo de Gobierno, cuando se presentaron aquellas medidas de respuesta ante el agravamiento de la crisis, se tomó una, ya en aquel Consejo de Gobierno, que era la adaptación de una serie de criterios y procedimientos para facilitar la adaptación a su vez de los precios de los contratos públicos y, por tanto, evitar que los mismos o quedaran desiertos o que fueran abandonados, con el perjuicio que suponía en dilación en el tiempo y también de volver a sacar el contrato incluso por más importe que el anterior. Lo que establecemos ahora son unas directrices vinculantes, que lo que permite todavía en mayor medida es el llegar a más posibilidades de contratos de este hecho y, por tanto, es un elemento muy relevante que favorece al conjunto de la Administración porque evita renuncias de contratos, favorece a los ciudadanos porque evita retrasos en que se puedan ejecutar estas obras públicas si las mismas son abandonadas o se producen renuncias, facilita también la adjudicación de las mismas y también facilita la gestión en relación con los propios contratistas. ¿Qué novedades incluimos que facilita también por parte de los técnicos? En primer lugar, las medidas para la revisión extraordinaria de precios y, por tanto, el cómo se establece el procedimiento para llegar a alcanzar el 20% de complemento máximo. Esto saben ustedes que, con carácter general, es un procedimiento relativamente complejo, evitando los riesgos de seguridad jurídica relativos al incremento del coste final de los contratos. Pero en las actuales circunstancias, donde vemos incrementos crecientes de precios y riesgo de abandono de obras, parece oportuno establecer con mayores garantías para los empleados públicos la utilización de esta fórmula de la revisión extraordinaria de precios dentro del margen que estaba establecido. Por otra parte, nos aseguramos que los precios de licitación se puedan ir adaptando a las nuevas circunstancias con un mecanismo más ágil. Tengan ustedes en cuenta que el procedimiento normal por parte de la Administración, como ustedes conocen, es hacer primero el contrato, digamos, de lo que es el proyecto de obra, y ese proyecto de obra es la base para la posterior obra. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde que finaliza el contrato hasta que viene a procederse todo el procedimiento de licitación, pues pueden haberse cambiado los precios de tal forma que no viene siendo algo excepcional que algunas de las licitaciones públicas queden desiertas por falta de licitadores ante el incremento de precios. Esto obliga a una nueva adaptación del proyecto de obra. Esa adaptación del proyecto de obra lleva más tiempo y puede ser, a su vez, que también el precio cambie y nunca lleguemos a licitar esa obra. ¿Qué es lo que hacemos? Un procedimiento muy rápido de adaptación del precio a la cantidad de lo que es el proyecto y, por tanto, que la licitación se pueda producir por un importe mayor y, por tanto, que no tengamos que ir cambiando sucesivamente todos los proyectos de obra. De la misma forma, la contratación de diversos expedientes que permitan prórroga, lo que se hará para los técnicos y para los servicios correspondientes es la posibilidad de acordar la no prórroga de los mismos cuando esto suponga un perjuicio para el contratista. Claro, la prórroga de un contrato que ya está en pérdidas supone el riesgo a veces de la permanencia de las empresas objeto del contrato, que a veces licitaron hace 3 y 4 años. Esto lo que evita es estas quiebras, que serían en todo caso innecesarias. Y asimismo establecemos en los contratos adjudicados nuevos la posibilidad de establecer procedimientos de adaptación al precio en función de la evolución de las materias primas en el mercado y, por tanto, sin necesidad de renunciar al contrato vigente. La Junta aprueba las directrices vinculantes en este ámbito que les he señalado anteriormente. Y ya yendo más rápido, en el ámbito de la Consejería de Sanidad, 75 millones de euros para el suministro eléctrico en los centros de SACIL. Da una idea muy clara de lo que supone también para la administración autonómica el coste, el aumento de energía eléctrica, en este caso 75 millones de euros, y la importancia de este decreto ley y el papel que le otorgamos al EREN. 650.000 euros para la renovación informática en los servicios de la Gerencia Regional de Salud, 600.000 euros para el nuevo TAC en el Hospital del Bierzo en Ponferrada, estas dos últimas financiadas con fondos europeos Next Generation, y actuaciones diversas en Segovia y en Salamanca. Asimismo, 1,5 millones de euros para reforma de la esencia de la residencia de la Armonía en León. En el caso de la Consejería de Educación, 226.000 euros para la compra de gas natural en 20 escuelas infantiles. Vean ustedes el coste tan importante que también tiene para la Administración. Y en el ámbito de la Consejería de Cultura, un expediente muy importante, 41 millones de euros para 18 planes de modernización y mejora de destinos turísticos en zonas rurales. Hablamos de proyectos rurales, hablamos de turismo rural, hablamos de toda Castilla y León, hablamos de 41 millones de euros y financiación de fondos europeos. Por tanto, seguimos en la ejecución de estos fondos europeos. Tienen ustedes la relación de detalle de cada uno de esos 18 proyectos que seguro que en el ámbito provincial van a ser bien recibidos. 67.000 euros para proyectos de deporte con personas con discapacidad, en un nuevo compromiso de la Junta de Castilla y León hacia las personas con discapacidad. La declaración como bien de interés inmaterial del bordado salmantino de la Sierra de Francia y, asimismo, el edificio de la Casa de las Cadenas en Segovia, en este caso con la categoría de bien cultural de carácter monumento. He visto que durante el tiempo que estaba comentando los acuerdos les ha sido ya entregada la documentación relativa a las líneas estratégicas del inicio de este trabajo en relación con el plan que ya ha señalado el vicepresidente. Por no ser tampoco muy largo en su explicación, pero efectivamente, como bien ha dicho el vicepresidente, se han asignado esos 35 millones de euros a una serie de ejes. Lo que estamos haciendo claramente ya es pensar en este momento en la fase de recuperación de todo el territorio. Una vez que los servicios de extinción consiguieron llevar a cabo su trabajo y consiguieron, en este caso, que el incendio tenga ya la categoría de nivel cero, estamos ya centrando todos los esfuerzos en la recuperación del territorio. Desde aquí, nuestra solidaridad con todas las personas que han sufrido, con todas las personas que tuvieron que ser desalojadas de sus hogares, que ya han podido volver a sus hogares, a todas las líneas de comunicaciones que en materia terrestre pues han podido volver a ser utilizadas, y nuestro apoyo y nuestro respaldo a los servicios profesionales de extinción de incendios, que han hecho un trabajo muy importante en este tiempo para conseguir llevar el incendio al nivel cero que está actualmente. Ahora el trabajo es devolver en forma de esfuerzo la recuperación cuanto antes en este territorio, y por tanto incluimos medidas de recuperación ambiental, todo lo que tiene que ver con las actuaciones en los montes de utilidad pública, pero también el apoyo a la ganadería extensiva y la apicultura, que es una materia muy importante en esa zona. Medidas de recuperación económica y social, estableciendo subvenciones a fondo perdido para pymes y autónomos para cubrir las pérdidas que pudieran incurrir. subvenciones mínimas de 5.000 euros para este caso y ayudas directas para la inversión, estableciendo complementos que nos permitan llegar al límite máximo establecido por la Unión Europea de ayuda para ese territorio, que es el 40% de la inversión. De la misma manera, y ya está en vigor, ayudas financieras con créditos a tipo de interés cero y también con buenas condiciones de carencia y de vigencia en el tiempo para inversiones tanto de pymes como autónomos. En el caso también de la Consejería de Medio Ambiente, su suspensión del pago de las tasas en aquellos casos de aprovechamiento cinegético, inversiones de abastecimiento de agua para cuanto antes asegurar el suministro de agua y la reposición de la infraestructura hidráulica. En el caso de agricultura, la declaración de emergencia de abastecimiento alimentario de forraje y agua para el ganado, suministrando ya, como estamos haciendo, paja, forraje y agua en bebederos para los ganaderos y el ganado de la zona. Reconstrucción de cercados e infraestructuras agrarias, ayudas a fondos perdidos para industrias y actividades micológicas que son muy relevantes en ese territorio y lo mismo que decíamos en las infraestructuras de carácter apícola. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades establecerá una cantidad de dotación adicional para la Diputación de Zamora para ayudas de emergencia social para las personas que tengan más dificultades desde el punto de vista social en ese territorio y la Consejería de Cultura centrará sus esfuerzos en la campaña de promoción turística de la comarca, pero también en diversas actuaciones de todo tipo. Significarle que hay dos obras importantes que solicitamos al Gobierno de España. Estamos hablando de la reparación de la carretera nacional 631 y de la realización de la autovía A11 en el tramo desde Zamora a la frontera portuguesa, que es lo que falta prácticamente para concluir esa actuación y es especialmente necesaria y urgente en este contexto, es algo que reclamamos al Gobierno. Esta es una serie de medidas estratégicas. Nuestra idea es ir dialogando tanto con la Diputación Provincial como con los ayuntamientos de la zona, como con los sectores implicados, para ir definiendo el contenido preciso del mismo y, por tanto, proceder a su aprobación definitiva. Pero ya algunas de esas medidas, algunas de las más urgentes, están ya en prácticas, las que tienen que ver con las ayudas financieras a tipo de interés cero o las que tienen que ver con ese abastecimiento de agua y de forrajes al ganado, pues lógicamente no han podido y ni deben esperar, pero seguiremos en contacto con los sectores implicados para ir llegando a un acuerdo, a un consenso y esa voluntad de diálogo en torno al contenido del plan y también estudiar las aportaciones que tanto ayuntamientos y Diputación puedan formular en torno al mismo. Son 35 millones de euros que se unen a los 2 millones que ayer anunció el Gobierno de España como aportación del Gobierno en relación con la tragedia que hemos sufrido. Estos son los asuntos que hemos tratado. Dos cuestiones más de interés que también hemos valorado antes de quedar a disposición de todos ustedes. En el ámbito de servicios sociales, la consejera de Familia nos ha informado sobre el último informe en la materia. Saben ustedes que Castilla y León sigue estando en un lugar de privilegio. Somos los primeros en materia de dependencia, pero este informe es en el ámbito de servicios sociales. Ocupamos el segundo lugar de toda España, solo por detrás de la Comunidad de Navarra y, por tanto, los primeros de régimen común. En las tres categorías que se examinan, ocupamos lugares de privilegio, de liderazgo, en dos de ellas especialmente relevantes, especialmente significativas e importantes, la que tiene que ver con el ámbito de la cobertura de los servicios y la que tiene también que ver con el ámbito de la extensión en el territorio. Son dos cuestiones que nos interesan mucho y que, lógicamente, este informe llega y reconoce. Y, en segundo lugar, lo que tiene que ver con el periodo medio de pago a proveedores. Ayer, a última hora, se hicieron públicos los datos. Castilla y León está en 21,7 días, sigue por debajo de la media. Llevamos 13 meses consecutivos por debajo del plazo de 30 días que hemos establecido como objetivo para que los proveedores de Castilla y León puedan recibir el pago de sus servicios a la Administración autonómica desde el momento en que emiten la factura y, por tanto, es un tiempo bien breve porque incluye desde la emisión de la factura, el análisis de los servicios técnicos, la propuesta de pago, la imputación al crédito correspondiente y el pago por parte de la Tesorería General de la Comunidad.